Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia a través de Transporte News Radio, la radio mediante streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Hoy estoy solo a la parte técnica. Y bueno, me tengo que enfrentar yo solo al riesgo. Pero a pesar de eso tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido. Y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Hoy no estoy solo. Hoy, como siempre, tengo un excelente copiloto. Y este copiloto es nuestro hombre en la Ciudad Imperial, Juan Carlos Moraleda. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, José Luis. Buenas tardes. Hoy voy a decir hola, José Luis y Tony, sí. O José Luis haciendo de Tony, pero nunca mejor dicho, suplantando la figura de Tony. Bueno, pues efectivamente, cuando los astros no son adversos, pues hay que multiplicarse y hay que cumplir en todas las funciones, ¿no? Y en este caso, lógicamente, como nuestra pretensión era haber iniciado los programas del año 2020, año que felicitamos a todos los oyentes, aunque ya han pasado las Pascuas, incluso pasa hasta San Antón, ¿eh? Sí. Pero bueno, nunca estar dicho bueno que esté Fran, y por tanto, de aquí nuestro feliz año 2020 a todos los oyentes y que sea un año magnífico para todos. Y como llegamos a la cita Illuminelitis tarde, bueno, pues no era cuestión de hacer esperar más a los oyentes, que incluso nos estaban demandando que qué pasaba de nuestra rentrée en el año 2020. Bueno, pues aquí estamos, y aquí estamos José Luis y yo, dispuestos lógicamente a defender el pabellón, el estandarte, como siempre, con nuestra ilusión, con nuestro anhelo y con nuestros mejores esfuerzos.
Desde luego, decir lo primero, que vamos a echar mucho de menos a Tony, que por diversas razones no ha podido venir, pero le vamos a echar mucho de menos, porque siempre nos ayuda bastante, siempre que hay algún lío es el hombre de la técnica, así que perdonadme si hoy no sale todo a la perfección, pero nos falta el gran Tony. Bueno, deciros como siempre que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en, ya no tanto en Facebook, ya comenté el año pasado, a finales del año pasado, la razón por la que ya no estamos en Facebook. Pues ahí en Twitter no vais a encontrar, todos los días hacemos ya nuestro tal día como hoy, vamos haciendo efemérides, alguno que otro hilo, también en cuentas relacionadas con Ruta por la Historia, como es Ruta por el Medievo, Imagen por la Historia, ahí se van haciendo diferentes hilos, y también os animo a que sigáis a nuestra gran amiga y en breve compañera Carmen Caesaris. Y bueno, deciros pues que en nuestra, sobre todo en la nuestra propia, podéis dejaros comentarios, también los podéis dejar en iVoox, podéis poner lo que os gusta, lo que no os gusta, que siempre sea con educación será bien recibido, y hacernos comentarios y hacernos sobre todo peticiones de diversos programas. Bien, dicho todo esto, y como ha dicho Juan Carlos, aunque sea tarde, feliz año nuevo, arrancamos motores y despegamos en esta nueva temporada de este nuevo año. Si recordáis, cuando hicimos el último programa, Juan Carlos y yo, relativo a la música que acabáis de escuchar, a la Segunda República, hablábamos de la victoria de la Ceda. Y en este país, que si bien tenemos grandes cualidades, muchas de ellas no nos damos cuenta de muchas cualidades, hay, por otra parte, también tenemos algún que otro defecto. Y uno de estos defectos es que normalmente se nos suele llenar la boca, en muchas ocasiones, de que somos grandes demócratas y creemos en la democracia. Pero, en tiempos pasados, en tiempos presentes, y no sé si en tiempos futuros, esto cambia cuando de repente gana el que no nos gusta, al contrario. Cuando gana al contrario, de repente sale de nosotros ese pequeño tirano que quiere acabar con esa gente que, por una razón o por otra, ha ganado las elecciones. Y esto me vale, sinceramente, me vale para todos los posicionamientos políticos. Hoy vamos a viajar al año 1934. Como digo, había ganado la Ceda. Y en este caso fueron las fuerzas, por así decirlo, de la izquierda, las que se sublevaron y llevaron a cabo una serie de intentonas, golpes de Estado, para acabar, para subvertir con el poder de este gobierno que había sido democráticamente elegido por el pueblo. Hoy nos vamos a centrar por uno que se dio en Cataluña y que lo dio Companys. Vamos a viajar hasta 1964, Juan Carlos.
Pues sí, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo, con nuestra máquina del tiempo, y vamos a, bueno, primero dejar el punto de la historia donde lo dejamos situado, cuando en el anterior programa dejábamos una España pues en un estado de insurrección total y absoluta, y allá por el mes de septiembre, octubre del 34, recordaremos que España se encontraba inmersa en una espiral creciente de violencia, en una espiral creciente, bueno, prácticamente de locura, que había ocasionado gravísimos conflictos de orden público y que había propiciado el Estado, un Estado prácticamente prebélico, ¿no? Llegados a este mes del 34, por hacer una recensión al oyente, recordaremos que el detonante de esta situación de huelga general revolucionaria, como así se apeló o así se invocó por parte de sus convocantes, el factor determinante fue la entrada en el gobierno de tres ministros de la Ceda, propiciada, bueno, pues por la pérdida de confianza del gobierno Samper, que Gil Robles había, bueno, pues haciendo uso o invocando el derecho a ser el partido mayoritariamente votado a las elecciones. Recordemos que estas elecciones la Ceda consiguió 202 escaños, si no me falla la memoria, pues exigía pues algo que no nos parece absolutamente lógico, ¿no? Que es la entrada en el gobierno. La entrada en el gobierno con solamente tres ministros, ¿eh? O sea, que no se pedía una posición tampoco mayoritaria. Bueno, pues el caso es que la irrupción en los primeros días de octubre de la posibilidad que tres ministros del gobierno de la Ceda propicia que por parte del los grupos políticos, digamos, que representaban a las fuerzas de izquierda en el Congreso, no acepten una decisión que, como tú antes decías, es plenamente democrática y que a su vez conllevó la declaración de un estado de huelga revolucionaria en España y que motivó que las fuerzas de la izquierda, que habían sufrido pues un varapalo electoral importante en noviembre del 33, exigieran de facto al presidente de la República, a Aniceto Alcalá Zamora, el derrocamiento del gobierno y la entrega del poder.
Si no recuerdo
así,
mal,
tal cual.
Si no recuerdo mal, los tres ministros que iban a entrar de la Ceda eran de Agricultura, de Justicia y de Trabajo. Y en este orden creo que eran de Agricultura Manuel Jiménez Fernández, de Justicia era Rafael Aizpún, sí, y de Trabajo José Oriol Anguera de Sojo, si no recuerdo mal que eran estos.
Sí, con independencia de la identidad de los nombres de los ministros de la Ceda, cuya entrada en el gobierno era una cuestión que había, digamos, provocado para hacer caer al gobierno, que recordemos que iba encabezado por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que había quedado segundo en las elecciones, bueno, pues este hecho fue el detonante para que tres personajes que siempre hemos dicho que son capitales en la historia de la España contemporánea tomaran un posicionamiento. El primero fue, como siempre, y le situó en el epicentro de todos los huracanes, don Manuel Azaña. El segundo fue Francisco Largo Caballero. Y el tercero es un personaje que hasta ahora no hemos citado y que va a tener una, bueno, hoy va a ocupar un papel estelar, porque prácticamente el programa de hoy va a estar centrado en él, que es Lluís Companys. Bien, pues analicemos qué se dijo en aquellos tiempos, qué palabras se virtieron en aquellos tiempos cuando por parte de la CEDA se anuncia su entrada en el gobierno. Azaña dijo que no era admisible entregar el poder a la derecha y que, por tanto, el presidente de la República, Víctor Alcalá Zamora, debía suspender el mandato parlamentario y convocar las elecciones. Por su parte, Largo Caballero, que ya había entrado en un proceso de radicalización del Partido Socialista, que se encontraba sobre todo muy hastiado del pacto que mantuvo con la conjunción republicana y que él entendía que le había pasado una factura demasiado onerosa en las elecciones, pues decía que efectivamente que no se iba a admitir la entrada de la CEDA en el gobierno y que, consecuentemente, el pueblo se encontraba preparado para la insurrección. Coetáneamente a esos hechos, en los primeros meses del año 34, se detectaron se incautaron numerosos alijos de armas, incautados y polvorines a personas muy vinculadas al Partido Socialista. Y en este entramado y de una figura, digamos, bueno, pues en un plano distinto, había una figura en Cataluña que era, bueno, muy emergente, que había, bueno, tomado prácticamente posiciones en el comienzo del año 34, que era Lluís Companys, que había accedido al cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña en enero del 34 tras el fallecimiento del anterior presidente Francesc Macià el 25 de diciembre de 1933. Bueno, pues en este caldo de cultivo se producen dos sucesos que van a ser los episodios más cruentos, más destacados y más belicosos de la España preguerra civil, que van a ser simultáneamente en el tiempo, en el mes de octubre, por un lado, la revuelta de Cataluña, la revuelta que da lugar a los llamados hechos del 6 de octubre del 34, que acaba con la proclamación unilateral del Estado catalán por parte de Lluís Companys el 6 de octubre del 34, y en otro punto de España, muy alejado, bueno, no tan alejado, otra revuelta con unos tintes no nacionalistas, sino de carácter obrero, reivindicativo y en defensa del proletariado, que fueron la Revolución de Asturias del 34. Estos que se van a suceder coetáneamente en el tiempo, y que van a tener los dos un final infausto para sus promotores, pero que, cuando recordarás que abordábamos en el final del programa anterior la continuación de nuestra explicación, nuestro viaje por la historia de la Segunda República, convenimos en la imposibilidad de tratar a la vez ambos hechos, sí, claro, porque ambos tenían, aunque con una duración absolutamente diferenciada en el tiempo, tenían unas dimensiones tan relevantes, una repercusión y sobre todo unos antecedentes que se habían vivido que impedían que en un solo programa pudiéramos desarrollar simultáneamente ambos sucesos.
Hay una cosa, por tanto, no, quiero decir una cosa, hay una cosa que has dicho que, por cierto, hay que matizar, porque es un tema que se ha tergiversado bastante, y que hoy vamos a tratar. Es cuando se dice que se proclamó el Estado catalán. Y eso se ha tomado, y hoy en día se intenta usar, como la proclamación de la independencia de Cataluña. Y olvidan la continuación de la frase, porque era Estado integrante de la Federación de República. Es decir, no era una independencia, era crear un Estado federal, una República Federal, que es un concepto distinto a la independencia. Pero como digo, ya con la tergiversación se manipula un poco y se es una independencia. No era una independencia como tal, sino una república dentro de una república federal, que no es lo mismo.
No, obviamente no es lo mismo, ¿no? Y de hecho, este matiz que tú acabas de introducir, ¿no? Va a ser una especie de preludio de lo que será el final de nuestro programa, ¿no? Uh-huh. Cuando analicemos todos los pormenores del procedimiento judicial que se siguió contra Compaís y todo su gobierno por ese delito de rebelión, y digo rebelión porque fue el delito por el cual se persiguió los hechos del 6 de octubre por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue encargado del enjuiciamiento de la causa contra Compaís y los consejeros de la Generalitat de Cataluña. Pero no anticipemos acontecimientos, sino que vamos a ir a la génesis de los hechos. El oyente le vamos a situar no en el año 34, no en el mes de octubre, sino vamos a situarle prácticamente 4 años antes. ¿Dónde arrancan los mimbres? ¿Dónde arranca, el asunto catalán? Sabemos que veníamos de comienzos del siglo XX con un incipiente regionalismo que nunca nacionalismo ni separatismo, encabezado por Prat de la Riba y los movimientos, lógicamente, catalanistas, que eran de nivel regionalista. Bueno, avanzando más en el tiempo, veremos que en el año 1930, y dando un poco una semblanza de anteriores programas, se produjo una reunión en la noble villa de San Sebastián, la Bella ESO, donde tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián, en la cual convergían con la idea fundamental de sentar las bases de la futura república, todavía pendiente o vigente el reinado de Alfonso XIII, y allí se reunieron 3 representantes de 3 partidos políticos nacionalistas catalanes. Recordemos los nombres porque van a venir muy al azar. Manuel Carrasco Formiguera, por parte de Acción Catalana, Matías Mayol, por parte de Acción Republicana de Cataluña, y Jaume Aiguader, de Estat Català. ¿Qué es el oyente con este nombre? Estat Català, porque va a ser el partido que va a capitalizar todo en los hechos del 6 de octubre en su futura fusión con un partido que aún no se había creado y que hoy todo el mundo conocerá como un partido contemporáneo, que es la Esquerra Republicana de Cataluña, que nace en el año 1931. Bueno, pues de la famosa reunión del Pacto de San Sebastián, recordamos que encomendada por José Ángel Sasiaín, el famoso empresario vasco, no hubo ningún acta, no hubo ningún documento oficial, simplemente una nota llamando off the record, que suscribiendo a Decio Prieto con unas palabras quizá un poco premonitorias, sobre todo por lo equívoco del mensaje. Y Prieto dijo estas palabras: el problema referente a Cataluña ha quedado resuelto. Ya veremos que esto no fue así. Porque cuando a colación o con ocasión de la proclamación de la Segunda República el 14 de abril del 31, las famosas elecciones municipales del 31, recordaremos, donde el 12 de abril fueron los españoles llamados a las urnas y se produjo la victoria en las elecciones de las candidaturas monárquicas frente a las candidaturas republicanas, con el matiz diferencial de que las grandes capitales triunfaron las segundas. Eso fue aprovechado, lógicamente, por esta conjunción republicano-socialista encabezada por personajes tan ilustres como pueden ser Alcalá Zamora, Miguel Maura, etcétera, Sanjurjo, paso al gobierno de la República. Recordemos, José Luis, sí, estas palabras, con el famoso toque de nudillos al portón de la Puerta del Sol. Y coetáneamente a unos 500 kilómetros de la Puerta del Sol, en Cataluña, un 14 de abril del 31, un joven político en aquel momento, Lluís Companys, que era uno de los líderes de Esquerra Republicana, que había sido creada, salió al balcón del ayuntamiento para proclamar la República e izar la bandera tricolor. Esa misma tarde y horas más tarde, Francesc Macià proclamó en nombre del pueblo de Cataluña el Estat Català. Y a media tarde, de nuevo, Francesc Macià volvió a repetir un mensaje escrito en el cual proclamaba la República de Cataluña bajo la forma de una República Catalana, y se decía, en una especie de mensaje cooperativo, que procuraría con los otros pueblos de España, que por cierto, qué mensaje más reciente esto de los otros pueblos de España, su colaboración para crear una confederación de pueblos ibéricos. Bien, así se quedaron las cosas. Ya recordamos, de nuevo rememoramos, que tres días más tarde, tres ministros del recién nombrado Gobierno Provisional de la República se personan en Cataluña, recordemos los nombres: Marcelino Domingo, compañero de viaje, por ejemplo, de Companys, que ahora narraremos, Luis Nicolau d'Olbert y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, se entrevistan en privado con Francesc Macià y le dicen que tiene que desistir de la pretensión de crear una República Catalana y que, bueno, a cambio de o en contraprestación, de nuevo invocaciones al diálogo, Cataluña va a ser dotada de un estatuto de autonomía que va a ser previamente aprobado por una asamblea de ayuntamientos catalanes y que se va a presentar a las Cortes españolas para ser refrendado. Ese es el famoso estatuto de Núria del 32. A su vez, se le pedía, como moneda de cambio a Macià, que el Consejo de Gobierno de la llamada República Catalana desistiera o cambiara su apelativo, su denominación por el de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que era el que traía causa de los decretos de nueva planta del año 1716 derogados por Felipe V. Con lo cual, Cataluña volvía a heredar el nombre histórico que había tenido Generalitat o Generalitat en catalán de Cataluña. Bien, se presenta a las Cortes el estatuto y, allí tiene una oposición brutal. ¿Por qué? Porque el estatuto de autonomía catalán rebasaba el marco aprobado por la Constitución del 31, que, haciendo un poco paralelismo de tu anterior exposición, Cataluña había, preparado un estatuto para proclamar una república federal cuando la república es la república como tal, como forma de Estado, la República Española, se había otorgado a través de las Cortes un modelo en la Constitución de república unitaria o integral, por tanto, no separatista. Por eso el matiz importante que ustedes han dicho de la creación del Estado catalán dentro de la República Federal Española. El matiz, la preposición, es importante porque eso esgrime lo que sería un federalismo, que es una de las corrientes que se invocan por los defensores del separatismo, frente, lógicamente, al independentismo, que implica la ruptura unilateral con España y la creación de un Estado como tal independiente. Obviamente, las Cortes de la República rechazaron esta fórmula federal y, obviamente, tuvo que darse, lógicamente, un cambio de giro para que fuera aprobada la Constitución, que fue presentada en olor de multitudes, el Estatuto de Autonomía, por Manuel Azaña, en un viaje a Barcelona, en la que, en olor de, de multitudes y recibido, lógicamente, por las autoridades catalanas, fue presentado como el valedor de Cataluña. El oyente, de nuevo, quédese con el nombre de Manuel Azaña, porque en este programa, de nuevo, volveremos a situar o a resituar la figura de Azaña, no donde, donde los glosadores o donde los, los relatores o trovadores de su figura han dejado, sino donde la realidad colocó, porque, y ya lo anticipamos, Azaña tuvo una gran involucración, una gran implicación y un papel muy relevante, pero como siempre silente y oscurantista, en el golpe de Estado del 34 de Cataluña. Luego veremos quién y cómo fue su interlocutor y su vehículo de comunicación con las autoridades de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues como hemos dicho, en el año 32, ya dotada Cataluña de una autonomía, pues se celebran elecciones al Parlamento catalán y la Esquerra Republicana de Cataluña obtiene un triunfo demoledor. Demoledor. Consigue 56 de los 85 escaños. Y aquí es cuando Companys asume su primer papel protagonista dentro de la Generalitat como presidente del Parlamento. Presidente del Parlamento Autonómico. Ya en estas fechas, al hilo de la autonomía catalana, al hilo de los pactos escritos y no escritos con Azaña, pues Cataluña asumía facultades judiciales, asumía nuevos poderes ejecutivos, incluyendo los de orden público. Ahora veremos que fueron decisivos y decisorios en la gestación del golpe del 34, y sobre todo, muy importante, se erradicaba una figura que se olía a lo que, bueno, se puede considerar que era algo rancio y netamente español, que eran los gobernadores civiles, porque representaban, como se decía, la representación del poder del Estado represor en Cataluña. Bueno, y en este estado de cosas, en el año 33, en la Navidad, pues Francesc Macià sufre un proceso de apendicitis, es operado y fatalmente no resiste la operación y fallece. Seis días más tarde se convoca se convocan las Cortes del Parlamento catalán y Lluís Companys es elegido por prácticamente por una mayoría aclamadora. Y aquí es cuando se inicia el tránsito de Companys de la legalidad a la ilegalidad, pasando por estados preventivos previos, rayanos, a la locura, yo diría que a la esquizofrenia. Y esto que voy a vertir es meramente una opinión, simplemente. Ya hemos dicho que Companys, del cual vamos a empezar a glosar su figura, Companys es un catalán de pura cepa que nunca fue separatista, que nunca fue independentista, pero que los hechos, que la situación le abocaron a adentrarse o a beber los vientos del nacionalismo para conseguir, lógicamente, el reconocimiento social que quizá anhelaba tener, ¿no? Companys, de hecho, nace en el seno de una familia de propietarios rurales, insisto, propietarios rurales en la comarca de Urgel, en la provincia de Mérida, y era, bueno, su padre era un hombre muy ilustrado y era liberal, y su madre era de ascendencia, su madre era noble y provenía su linaje de Aragón, ¿no? Bueno, pues Companys fue dotado de unos magníficos estudios porque se le lleva a estudiar a Barcelona al Liceo Políglota, ingresa a la Universidad de Barcelona en el año 1898 para estudiar la carrera de Derecho. Desde muy joven, Companys se involucra en actividades políticas de carácter republicano. Aquí tiene que ver, sobre todo, mucho la influencia de un amigo suyo que se llama Francesc Layret, que era un poquito mayor que él y que era un poco su mentor en la universidad. Juntos, los dos, crean una asociación, una fundación, que se llama La Defensa Escolar. Y ahí inicia su periplo político. Y ahora vamos a ver si cuando hemos hablado muchas veces de Alejandro Lerroux y sus vaivenes, aunque muchas veces cuando leemos nuestros comentarios en redes sociales o los comentarios que dejan en iVoox, cuando se habla de Lerroux, se le acusa de ser de derechas, o de izquierdas. Sí. Lerroux era de Lerroux.
Sí, punto.
Y de nadie más. Y ahora los oyentes van a ver cuál ha sido el viaje político de Companys. Y quizás se va a sorprender. Bueno, como digo, con Painz inician en el año 1903 su actividad política de pleno derecho, ¿no? Ingresa en la Unión Republicana de Nicolás Salmerón, un ilustrísimo orador, como ya sabemos, presidente de la Primera República. Y con Painz, que tenía buena pluma, era una persona de pluma fácil, más que de verbo fácil, aunque su verbo era muy incendiario, con Painz se integra en esta Unión Republicana. Posteriormente, esta Unión Republicana sufre una integración con una coalición electoral y se crea una agrupación llamada Solidaridad Catalana. Se divide esta, la Unión Republicana se escinde y se fracciona entre los partidarios de la coalición catalanista que encabeza Salmerón y a los que se une con Painz, y los contrarios se van con Lerroux, que crea años más tarde el Partido Republicano Radical. Con Painz permanece el Unión Republicana de Nicolás Salmerón y se une electoralmente a Solidaridad Catalana. A todo esto, estamos todavía remontando oyentes, estamos prácticamente a comienzo del siglo XX, porque sí. la primera aparición estelar de Painz va a ser con ocasión de la Semana Trágica, en la cual es detenido por primera vez. Ahora vamos a ver que Painz era una persona que tenía una hoja de antecedentes policiales que posiblemente daba 15 vueltas.
Sí, pero esta vez fue detenido y liberado porque quiero recordar que no se le pudo imputar ningún cargo como tal.
Bien, pero como vemos, es su debut. Sí, 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 o sea, en la nota de antecedentes penales y o policiales, ¿no?
Como suele decir la gente que alguna vez ha estado detenida, es la primera vez que Companys toca el piano.
Efectivamente, sí.
Las de las
y además, si yo te apostillo ya como jurista, pues no me ha hecho nada, ¿eh? Porque todo el mundo que se ha tenido dice, ¿qué ha hecho? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Bien. Bueno, dejando este circuloquio jurídico que hemos introducido, ¿no? Veremos que esta Unión Republicana, bueno, pues como todos los partidos que eran muy nacientes, ¿no? En el año 1909, tras los sucesos de la Semana Trágica de Cataluña, se va a coaligar con otra agrupación que es un centro nacionalista republicano y con los federales, una alianza electoral, y se conforma un nuevo partido que se va a llamar la Unión Federal Nacionalista Republicana. Por estos tiempos, Companys, que tenía una intensa actividad en la calle, que no tenía callejera, una actividad lógicamente, bueno, pues era una persona bastante echada para adelante, ya había sido detenido en 15 ocasiones, ¿eh? Y en los informes que emitía los centros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, era calificado de individuo potencialmente peligroso.
Como ver, en un año, de 1909 a 1910, le detienen 15 veces. Es más de una vez al mes.
Sí, prácticamente, digamos, tiene que ir a fichar allí todos los meses, ¿eh? A la comisaría de policía. Bueno, y no, claro, no olvidemos que además, ahora vamos a ver cuál ha sido todo el viaje de Companys desde el anarquismo, anarcosindicalismo, hasta el nacionalismo independentista, en el cual, insisto, nunca fue un gran precursor. Bueno, pues en 1910, Companys contrae matrimonio con su primera mujer. Ahora veremos que tuvo dos matrimonios, ¿eh? El primero fue un primer, el segundo fue un matrimonio que del cual hay mucho que hablar, ¿eh? Porque dio lugar a muchas consecuencias. Su primera mujer era Mergénico y tuvo dos hijos, Lluís Companys y Micó, el que conocían como Lluiset, quien acompañó a la cárcel muchas veces, ¿eh? Y María del Alba, el primero nace en el año 11, el segundo nace en el año 15. Bueno, continúa el periplo político de Companys y en este momento se crea un nuevo partido. Y la gente pensará, bueno, que estamos haciendo una especie de viaje en el tiempo a modo de Marty McFly, ¿no? Regreso al futuro, ¿no? Bueno, pues se crea el Partido Reformista de nuestro ya archiconocido Melquíades Álvarez. Y en él ingresa el ANA, digamos, menos nacionalista, y quédese el oyente con el dato, menos nacionalista de la famosa Unión Federal Nacionalista Republicana, entre cuyos integrantes se encontraba Companys. Bueno, Companys, que simultaneaba, insisto, la actividad parlamentaria con la actividad periodística, era muy dado, Además, en aquellos tiempos, en la España de comienzos del siglo XX, era muy frecuente, era harto frecuente, que todos los partidos políticos tuvieran un periódico de cabecera. De hecho, eran muy frecuentes los periódicos de partidos, y no los periódicos que defendían a partidos, sino que cada partido tenía su propio boletín oficial particular en el cual emitía sus informaciones, sus noticias y sus artículos de opinión para sus oyentes o sus afiliados o sus seguidores o simpatizantes. Bueno, pues Companys entra en la órbita del reformismo, y empieza a publicar en el periódico republicano La Publicidad. Bueno, Companys inicia su periplo como candidato electoral y se presenta por el Partido Reformista en el año 1913 como candidato a las elecciones municipales y no sale elegido. Al año siguiente decide abandonar el reformismo y coincide con una persona que le va a marcar su trayectoria, Marcelino Domingo. Ya antes le hemos citado como fueron uno de los tres diputados que fue a visitar a Macía para hacerle desistir de su actitud de crear esta República Catalana independentista y separatista, ¿no? Marcelino Domingo era una persona que era de ideas de izquierdas, pero era una persona muy intelectual. Marcelino Domingo, establece un vínculo muy importante con Jules Companys y con Francesc Layret y crean un nuevo partido, el Bloque Republicano Autonomista, donde se presentan las elecciones y Domingo resulta elegido y Companys vuelve a ser derrotado. Bueno, pues Companys, que seguía trabajando como periodista, porque aunque había cursado la carrera de Derecho, vamos a ver que hasta 13 años más tarde no hizo el examen de grado. No me extraña, si no tenía prácticamente tiempo para poder dedicarse a los estudios mínimamente. Y 15 años más tarde de haber culminado sus estudios, hace el examen de grado, el examen de Estado, y se colegia como licenciado en Derecho, y se colegia en el Colegio de Abogados de Barcelona, ¿no? ¿A qué se dedicó Companys? Companys fue el abogado de laboralista de todos los miembros de la FAI y de la CNT en los sucesos que van a marcar la Barcelona y la Cataluña de los años prácticamente 20, ¿no? Donde realmente se van a vivir conflictos sindicales durísimos, gravísimos, en los cuales recordemos que van a chocar, en el sentido más amplio de la palabra, van a chocar los partidarios de la lucha sindical pistolera, el anarcosindicalismo, FAI-CNT, contra el pistolerismo empresarial, que era el famoso sindicato libre, ¿no?, que defendían los patronos, ¿no? Bueno, pues Companys, lógicamente, tiene una representación muy importante como letrado en defensa de anarquistas y anarcosindicalistas encausados en procedimientos penales y laborales contra otros sus opositores o sus antagonistas. Bueno, en este hilo de este movimiento siempre sinuoso de Companys, allá por el año 17 se crea una liga de una asamblea de parlamentarios catalanes que lo que buscaba ya era darle una nueva organización del Estado y propugnar lo que se conocía en aquel tiempo como, de momento, con una pretensión modesta, la llamada autonomía de las regiones. Ojo, no se hablaba de separación de regiones, ¿no? Bueno, la Liga Regionalista, que era la derecha catalana, que puede ser un poco el precedente remoto de lo que fue posteriormente Convergencia Democrática de Unión, en su versión, digamos, de comienzo del siglo XX, concurrió a las elecciones municipales y esta vez Companys sí resulta elegido en el 17. A partir de aquí, Companys va a tener una representación política prácticamente permanente en todas las instituciones, tanto catalanas como españolas. No digo que no lo hago por diferenciarlo, sino porque va a estar presente en el Parlamento catalán y en el Parlamento español. Incluso va a llegar a ser ministro del Gobierno de España en el año 33. Pero para que el oyente repare en este doble sentimiento ambivalente de Companys, vamos a ver que en uno de los momentos en los que es elegido concejal en Barcelona, Companys, que no tenía convicciones ni profundas, bueno, ni mínimamente arraigadas nacionalistas, tuvo un incidente con Manuel Carrasco Formiguera, ese parlamentario que hemos dicho antes, donde se negó, bueno, coincidieron al pasar por una puerta y se negó a dejar de pasar delante, diciéndole que era un separatista y que primero debía gritar ¡Viva España!
La verdad es que estamos viendo la de vueltas que da la vida, la de vueltas que da la gente en la vida, ya no sé si por supervivencia, por interés, es decir, por vivir de vamos a poner entre comillas, de no trabajar, porque de verdad que los bandazos que puede dar la gente con el paso del tiempo, decíamos antes de Lerroux, pero estamos viendo que el paso de este hombre en 7 años es por una cantidad de partidos que no tienen nombre y lo que le queda por venir.
Sí, evidentemente. Estamos hablando, lógicamente, de una persona que hoy vamos a describir desde su conocimiento de la vida pública hasta su final, lógicamente, que fue un final trágico, pero evidentemente vamos a revelar al oyente lo que hoy está escrito y está documentado. Sí, en definitiva, vamos a contar nada más que algo que ya está publicado, escrito y acreditado documentalmente. Bueno, en los años 18 y 19, recordemos que esa Barcelona en pie de guerra, en estado de excepción, en huelgas continuas, bueno, pues Companys pega otro giro más y se marcha a la izquierda, digamos un poco intentando acercarse a los postulados más proletarios, sobre todo por influencia de este francés Laidec, incluso pide que ese partido regionalista catalán, del cual formaba parte, se ayera a la Tercera Internacional, con lo cual, digamos, abandonaba primero el sentimiento nacionalista, incluso más centrista reformista, que había sido hacía exactamente 4 minutos, para pasarse más a la izquierda, que era lo que parece que tiraba en aquel momento, ¿no? Bueno, a finales de los años del primer decenio del siglo XX y comienzos de los años 20, bueno, pues Barcelona, ya hemos recordado en numerosos programas, era un polvorín continuamente, donde había detenciones, donde había luchos, donde había muertos, donde había tiroteos, donde había pistoleros, donde había asesinatos, donde había de todo. Companys,
es lo que decíamos, hemos dicho muchas veces en los programas, es el fenómeno del pistolerismo. El pistolerismo por parte de la parte obrera, vamos a decirlo de esa manera, y también el pistolerismo de una manera también, o por defenderse o por atacar también de la patronal. Es decir, era un estado de preguerra bastante importante.
Mira, hay un libro que yo aconsejo al oyente, que publicó Eduardo Sabol, Eduardo Mendoza, que era La verdad sobre el caos a Volta, que narra perfectamente la Barcelona de los años 20.
Es un libro.
Además, con ese tono de novela negra que adorna Eduardo Mendoza, narra perfectamente cómo era la Barcelona. Ojo, digo Barcelona no por destacarla negativamente, sino porque Barcelona ha sido la cuna del anarquismo, junto con Levante y parte de Andalucía. Pero la cuna del anarquismo industrial, no la cuna del anarquismo obrero, que tenía más arraigo en Andalucía, ¿no? Y narra perfectamente el estado de cosas que se sucedía entre unos y otros, y cómo se mataban impunemente, y cómo no había autoridad, cómo no había orden público, cómo había un absoluto, bueno, pues una acracia, una especie de descontrol absoluto, un libertinaje y digamos, un marasmo continuo, un vaivén descontrolado, que acabó, lógicamente, pues con la detención, una vez más, de todos los dirigentes obreristas, de los cuales Companys fue entre ellos detenido, hecho preso y deportado al Castillo de la Mola. Y mira por dónde un suceso infausto le propicia un golpe de fortuna. Porque su amigo Layret, francés Layret, que había sido electo diputado en las elecciones legislativas del 20, es asesinado. y Companys, por un sistema de correturnos, es elegido diputado en el lugar que debía ocupar Layret. Y como obtiene la inmunidad parlamentaria, se libra de la cárcel. José Luis, te puedo asegurar que acabo de decir ese argumento sin que tenga ningún paralelismo con lo que puede pensar el oyente actual de la España del 2019-2020.
Sí, yo es que,
pero es que esto ocurrió así.
El tema este de las inmunidades parlamentarias, con efecto retroactivo, me siguen chocando bastante.
Bueno, yo siempre he creído que había un poder ejecutivo, y un poder judicial. Veremos acontecimientos.
Sí.
Lo veremos. Bueno, el caso es que Companys se libra de la cárcel y sigue con su labor periodística. Bueno, en ese tiempo, el periódico que había codirigido, que era La Lucha, había sido cerrado, lógicamente, por las autoridades gubernativas, y se queda con un periódico llamado La Avenida de Sabadell, que había fundado la idea, y obviamente, como ya había muerto, ya no podía colaborar en él, lógicamente. Bueno, y en ese momento surge un cambio de giro en la vida de Companys, porque surge un fenómeno importantísimo que hasta ahora era, bueno, pues era prácticamente, digamos, un mundo desconocido, porque Companys empieza a ejercer de letrado o asesor jurídico de un colectivo importantísimo de viticultores que no eran propietarios, eran los arrendatarios o aparceros, que era la llamada Unión de Rabasaires. Voy a explicar sucintamente lo que eran los rabasaires desde el punto de vista jurídico, ¿no? Las rabasas eran, existe una figura jurídica en la compilación del derecho civil catalán que le llama rabasa morta, que significa villas muertas, ¿no? Que quiere decir que la viña tiene que ser explotada hasta que la viña se extingue, hasta que la viña fenece. Y, obviamente, se tiene que explotar en régimen de arrendamiento o aparcería. ¿Qué se decía por parte de Companys con la creación de este sindicato, digamos, de clase o agrupación de intereses, que los rabasaires, que eran quienes explotaban física y materialmente estas viñas, debían tener derecho a optar a la propiedad, lo que luego se configuró como una especie de derecho de retracto, ¿no? De forma que situaba en un plazo de 15 años la posibilidad de que, transcurridos 15 años, pudieran acceder a la propiedad de la tierra. Y es en la primera ocasión que se estipula que los contratos de arrendamiento rústicos tengan una duración mínima de 6 años. Curiosamente, esa duración fue un logro legislativo y pasó a las sucesivas leyes de arrendamientos rústicos que ha habido en España y que prácticamente han servido, digamos, como, bueno, marco, sobre todo, o como plazo, digamos, un plazo mínimo para que los propietarios pudieran acceder a la propiedad de la propiedad de tierra. Bueno, Companys empezó, digamos, a dejar su labor periodística para adentrarse en un mundo sindical agrario, que ahora veremos que va a ser principalmente el que va a utilizar como su casus belli, como su principal polémica u objeción contra el gobierno de la República para enarbolar una situación que él entendía que era una intromisión en la autonomía de Cataluña y que, por tanto, lógicamente, debía aprobarse la ley en todos sus términos y en toda su extensión. Pero de nuevo esto ocurre años más tarde, porque todavía estamos situados en los años 20, ¿no? Bueno, durante la historia de Primo de Rivera, que recordemos que se proclamó en septiembre del 23, bueno, pues Companys dedicó todos sus esfuerzos, lógicamente, bueno, en el momento recordemos que no había partidos políticos, en potenciar y en hacer su nombre importante y relevante en la Unión de Rabasaires. Y cuando la caída de Primo de Rivera y las sucesivas dictaduras, la lista blanda, posteriormente, y el famoso, bueno, pues ese periplo corto del almirante Aznar, ¿no? Lógicamente, Berenguer y Aznar, previo, lógicamente, a la implantación de la Primera República o el advenimiento, bueno, pues Companys seguía, lógicamente, con sus actividades políticas y sindicales y de nuevo volvió a ser detenido y a pasar 3 meses en prisión, ¿no? Seguía llenando su, su hoja de ruta de detenciones, de encarcelamientos, etcétera. Bueno, ¿cuál fue el final? Pues el final es que en mayo del 30, dos meses o tres meses antes del Pacto de San Sebastián, se firma un manifiesto por parte de los republicanos de izquierdas catalanes, que en aquel momento incluían a representantes de la CNT. Ojo, vamos a decir la CNT, porque ahora vamos a ver que cuando se proclame el golpe de Compaís en el 34 de proclamación unilateral del Estado catalán en la República Española, vamos a ver que la CNT solamente no coadyuvó, no colaboró, sino que fue perseguida, hostilizada, acosada, represaliada y torturada por su compañero de viaje, que todavía no vamos a anticipar. Bien, pues a raíz de este, bueno, de esta especie de convergencia de conferencias de izquierdas catalanas en el año 30, en ella participan ya un partido que ya va a estar para quedarse, que es Estat Català. Ese Estat Català es un partido fundado por Francesc Macià, que fue el predecesor como presidente de la Generalitat de Cataluña y era un militar catalán de ideas,
coronel,
de ideas absolutamente independentistas, de ideas absolutamente separatistas y mucho más radical en sus planteamientos que ellos con país. Y el Partido Republicano Catalán, un grupo disidente formado en torno a lo que era la opinión, que era una especie de verso suelto dentro del nacionalismo catalán. Fruto de esa convergencia, se organiza una conferencia a la que Companys no puede asistir porque tiene una orden de detención en su contra, lo cual le obliga a que otro lea el discurso que él iba a haber dado porque él se encontraba, lógicamente, en puerta de entrada en la cárcel de Modelo de Barcelona porque tenía diversas órdenes de búsqueda y captura. Bueno, pues de esa conferencia, de esa confluencia, esa convergencia de partidos, nace un nuevo, que al oyente le va a sonar, que es la Esquerra Republicana de Cataluña. Esa confluencia de partidos al final derivó en lo que hoy conocemos como el partido, principal republicano y de izquierdas en Cataluña, que además es un partido mayoritario. Bueno, pues Companys se integra en la ejecutiva de ese partido. Se integra y, ese partido era un partido que abarcaba prácticamente todas las salas, un partido muy transversal con un sentimiento común, con una idea común, que era el independentismo. Ahí hemos dado una vuelta de tuerca por completo. Ahí hemos pasado del nacionalismo, del regionalismo al nacionalismo y del nacionalismo al independentismo. Aquí van a chocar frontal y unilateralmente con el anarquismo, que no va a beber esos vientos nacionalistas y que va a centrar sus aspiraciones y sus reivindicaciones en una lucha puramente obrerista. Bueno, y en este caldo de cultivo adviene la Segunda República, el 14 de abril del 31. No vamos al oyente de nuevo a relatarle aquello que ya le hemos explicado, pero sí decir que Companys, como la Izquierda Republicana, ganó arrolladoramente las elecciones municipales. El 12 de abril, recordemos, elecciones, donde dijo Aznar que España se acostó monárquica y se levantó republicana, pues Companys, por orden directa de Macià, se dirigió al ayuntamiento, donde echó prácticamente a patadas al alcalde que había en aquel momento, que era Antonio Martín Domingo, y tras ser aclamado como alcalde, sin ningún tipo de votación, aunque luego después Macià lo recoloca en otro sitio, salió al balcón de la Plaza de San Jaime y dijo que se proclamaba la República a la una. Invitó al resto de las fuerzas republicanas a instalar el gobierno provisional de la República en Cataluña. Ya veremos que aquello no tuvo ningún tipo de éxito. Y luego ya, como ya hemos dicho, Macià sale por la tarde, sale una segunda vez, y aquí todo quedó prácticamente conformado como que en España se proclamaba la Segunda República. ¿Qué quería Companys? Companys quería ser alcalde. Y Macià, que tenía unas ideas bastante discrepantes de Companys, aunque se ha presentado siempre en su relación, como decía, de relación idílica esa sucesión entre Macià y Companys, pues esto no fue así. Porque Macià lo que quería era que tuviera una figura menos relevante. Y eso le encarga...
creo que a Macía, que era, como decimos, bastante independentista, el pasado de Companys con ese Viva España creo que no le haría mucha, mucha gracia. Y creo que esos bandazos le harían sospechar un poco. Me da la sensación.
No, pero sí, claro, pero es que además, el puesto de alcalde de Barcelona, que él obviamente se había autoproclamado alcalde de Barcelona, Macía le dice que no, le dice que va a ser gobernador civil. Claro, ese nombramiento tiene una doble lectura. ¿El gobernador civil de qué se encarga? Del orden público, de la seguridad. ¿Qué iba a pasar en Cataluña en esos meses? Que iba a haber mucho conflicto, iba a haber mucho lío. ¿Quién se iba a quemar? Companys.
Es un regalo envenenado.
Exactamente. Y además le dice, y ahora te entiendes tú con tus amigos anarquistas y los depuras tú y los represalias tú. Con lo cual, ese regalo obviamente era menos. Companys, que tonto no era, duró poco en ese cargo, porque llegó al mes de junio apenas, dimitió. Y dijo que, bueno, que él se quería centrar en la futura elaboración de la autonomía catalana y que estaba preparándose para las elecciones a las Cortes y que, por lo tanto, dejaba sus quehaceres como gobernador civil y le pasaba el entuerto a otro personaje al que por turno tocase, ¿no? Bueno, pues, como ya hemos dicho, Companys, efectivamente, se enmarca en la batalla por la representación de Cataluña dentro del Parlamento español. Y efectivamente, la izquierda republicana obtiene un resultado magnífico, un resultado extraordinario en las elecciones del 28 de julio del 31, y hasta el punto de que Companys es elegido como el representante de la llamada minoría catalana, es decir, el que lideraba, el que aglutinaba todas las fuerzas convergentes catalanas y era el encargado, digamos, de liderar las comisiones para el estudio, elaboración y redacción del futuro Estatuto de Autonomía de Núria del 32, ¿no? Bueno, Companys, en el tiempo que estuvo en las Cortes Españolas, pues prácticamente no dejó títere con cabeza, porque se enfrentó con Alcalá Zamora, con el cual tenía, digamos, unas ideologías muy divergentes, pero tuvo unos enfrentamientos durísimos con Álvaro Caballero, al cual acusaba, como ya sabemos, de favorecer al sindicato, que era la UGT, el cual él presidía y lideraba en detrimento de la CNT, con la que Esquerra, bueno, tenía una especie de acuerdo no escrito, como que era su sindicato de referencia, ¿eh? Y con Azaña, pues mantuvo las relaciones que tuvieron todos los políticos con Azaña, porque Azaña daba una imagen y hacía lo contrario. Azaña necesitó en octubre del 31 servirse de la Esquerra para mantener los apoyos fundamentales que constituían la base del gobierno y el apoyo, la clave de bóveda para mantenerse al frente del gobierno. Y sin duda Companys fue un aliado imprescindible para el mantenimiento de Azaña al frente del gobierno durante ese bienio del 31 al 33, en el cual lideró y encabezó todas las reformas, en las cuales, sobre todo, Companys participó en dos, en la reforma autonómica y en la reforma agraria, liderando la posición de los Rabasaires, que era la que él sostenía desde un punto de vista estrictamente jurídico. Bien, Companys, durante este periodo de tiempo, del 31 al 33, apoyó el sufragio femenino, lo apoyó, se mostró obviamente contrario a cualquier postulado de vestigio de la Iglesia Católica, en este clima anticlerical que Azaña había sembrado como premisa básica del funcionamiento del Estado republicano, y llegado el momento en el cual se aprueba el Estatuto de Cataluña, Compain decide que ya su labor en Madrid se ha concluido y que él se debe volver a Cataluña porque ya todos sus trabajos se tienen que centrar en Cataluña. Estaba Compain preparando su desembarco de Pedro en Cataluña para hacerse con la máxima cúpula del poder, como veremos que en un plazo de tiempo no muy tardío va a acontecer, ¿no? Bueno, pues en noviembre del 32 se celebran las primeras elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña y Compain resulta elegido candidato de Esquerra Republicana por la provincia de Lérida. En esas elecciones, la Esquerra Republicana no es que gane, es que arrasa. Consigue 67 de los 85 diputados que había en el Congreso. Y Compain, sin prácticamente oposición alguna, es elegido presidente del Parlamento de Cataluña. Solamente tenía un escalón por encima, el presidente de la Generalitat, francés Macià. De hecho, Compain pronuncia unas palabras dentro de su tono enfático y siempre un poco melodramático, donde dijo, y voy a citar textualmente parte de su alocución cuando fue nombrado presidente del Parlamento catalán. Si alguna vez he sentido profundísima emoción y encima el peso de una gran responsabilidad, ha sido en este momento solemne. Es el proceso de toda una vida accidentada, que se corona con la designación con que acabáis de honrarme. Una vida en la cual he encontrado fuertes amarguras, bien compensadas con la representación de la jerarquía histórica que habéis confiado, la del presidente de las Cortes Catalanas Restauradas. Bien, Compain, que era efectivamente muy, muy enfático, era muy histriónico, podemos decirlo de esta forma, simultaneaba su cargo de diputado en Cortes Españolas con el cargo de prácticamente no volvió a pisar por las Cortes. No volvió a pisar, presentó su dimisión como miembro del grupo parlamentario y prácticamente no tuvo absolutamente ninguna intención más en el Parlamento Español. Ahora veremos que tuvo un periplo de inflexión, ¿no? Un regadito envenenado que quizá le mandó Azaña, ¿eh? Azaña que, como siempre, nunca hacía prisioneros como tomaba decisiones, ¿no? Bueno, pues, Compain, ya tomando posesión como miembro de pleno derecho de la Cámara y presidente del Parlamento catalán, lo abandona a mediados del 33 porque Azaña le promete que va a dar un alto cargo como ministro de la República. Compain, pensando que iba a ser hacerse cargo de un ministerio como industria, como comercio, que eran ministerios de mucho calado, pues le dan un ministerio prácticamente irrelevante, como con el ministerio de Marina. O sea, que era un ministerio, digamos, menor o de segundo o tercer grado, ¿no? Pero claro, ¿qué buscaba Azaña? Que nunca pegaba a puntada sin hilo. Azaña buscaba que Compain no se le salía de madre, ¿eh? Tenerle, permítame al oyente el vocablo, amarradito en Madrid, ¿eh? Madrid, que no liaran muchos follones en Cataluña, y bueno, claro, aquello duró lo que duró, porque Compain prácticamente fue ministro de Marina el día que tomó posesión y el día que se fue.
Creo que fueron porque, de junio a septiembre.
Sí, pero prácticamente es que Compain no se le conoce ni un solo acto, ni un solo acto, ni un solo proyecto, ni una sola, porque realmente es que no, claro, todo esto además es prácticamente coetáneo con la caída del gobierno, del bienio azañista, del bienio reformista y la retirada de la confianza por parte de Alcalá Zamora con la convocatoria de elecciones en noviembre del 33, con lo cual, digamos, prácticamente, bueno, pues se produce una situación donde Compain pasa a una mejor vida en la política estatal y de nuevo se vuelca absolutamente en la política catalana. Bueno, él que ya estaba buscando, él estaba buscando, lógicamente, ya acceder al Olimpo, y el Olimpo para él era ser presidente de la Generalitat. De nuevo, se presenta a las elecciones por Barcelona, y es el candidato más votado. Y aquí Cambó, que era un tipo largo donde los haya, le hace una jugada maestra. Existía un artículo en la ley de régimen electoral que decía que cuando un candidato, el primero, mal votado, sobrepasase el porcentaje, el umbral mínimo del 40% de los votos, no habría que repetir elecciones, sino que si no llegaba al 40%, habría, digamos, una segunda vuelta. Pero si el primero sacaba más del 40%, no habría. Y luego entrarían todos los que fueran. Si entraban con el 7, con el 5, con el 4, daba igual. Bueno, ¿qué hizo Cambó? Cambó, que era un político de raigambre y con muchos años de vuelo, lo que dijo es que todos sus partidos votaran masivamente a Companys, que era de ideas políticas absolutamente contrarias, para que así, de los 15 escaños que se dilucidaban en Barcelona, 14 fueran para la Lliga regionalista y uno para Companys, que era el primero, con lo cual Esquerra sacó uno y la Lliga sacó 14. Con lo cual, claro, esto fue un batacazo descomunal. Companys fue elegido prácticamente como si fuera una especie de líder a lo Julio César, pero realmente su partido se pegó un estacazo descomunal, ¿no? Porque, obviamente, en el reparto electoral de escaños, aunque Esquerra, digamos, salvó los muebles, porque Esquerra sacó, en aquel momento, sacó 13 escaños. Pero claro, recordemos que el PSOE que había pasado a ser un partido relevante, importante, se quedaba en unos escasos 59 escaños. Bueno, pues Companys todo esto lógicamente le supuso tantos cambios en su vida que al final cambió hasta Estado Civil. Hasta Estado Civil porque durante este año, en el año 33, se separa de su esposa y se une sentimentalmente a Carme Ballester. Carme o Carla Ballester, ¿no? Que era una militante de Estat Català. Ahora vamos a ver la figura, la relevancia que tuvo Carme Ballester en todos los procesos que se dieron con ocasión de la proclamación de la República Catalana o del Estat Català, del Estado Catalán, y la incidencia que tuvo que anteriormente a Lluís Companys hubiera conocido otro varón, sino varios, que era Miquel Badia, que era un miembro del ala dura del Estat Català, del ala dura del nacionalismo catalán, en una versión más próxima, y ya vamos a meter aquí una variante que hasta el oyente quizá le va a sorprender, más próxima a los movimientos nacionalsocialistas de Hitler y fascistas de Mussolini, que a cualquier postulado de la izquierda. Bien, y con estos mimbres, allá por el mes de diciembre del 33, Francesc Macé, como hemos dicho, no logra recuperarse de una operación de apendicitis.
El día de Navidad, fallece. Creo que es, el día 25.
El día de Navidad, sí. Y el día 31 de diciembre, 6 días más tarde, a mí, Tomás, me gusta una cosa que es cuando escucho, que era que los plazos en aquellos tiempos eran mucho más ligeros, no como ahora. O sea, un presidente fallecía un día 25 y un día 31 ya había otro presidente. Pues hombre, yo creo que de la historia hay que aprender. Y esto, evidentemente, en 6 días, Navidad de por medio, prácticamente la Generalitat dejaba la orfandad de su presidente y elegía a otro presidente. Companys es elegido, bueno, por mayoría absolutísima, ¿no? 56 votos a favor y 6 abstenciones. El mismo se abstuvo de votarse, lo cual es un gesto, evidentemente, que le honra y le es muy loable. Obviamente, si hubiera estado en juego la...
Se hubiera votado.
Que su voto se hubiera votado. No me cabe la menor duda. Más Companys representaba opciones tan plurales como podían ser. Era republicanísimo, era muy obrerista, era muy Rabassaire, pero, sin embargo, en el catalanismo separatista duro, puro, de pura cepa, no era bien visto. No era bien visto porque no se le conocían manifestaciones públicas de hacer una especie de glosa de Cataluña como nación independiente, como entiende el separatismo catalán, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, a Companys le delataba o quizá le pesaba muy en su debe todos sus vínculos con el anarquismo, que vamos a ver que va a ser el principal frente de batalla de todos los movimientos nacionalistas catalanes, que van a encontrar en el anarquismo el enemigo perfecto contra el cual descargar toda su ira, y además encontrar un culpable en el cual lógicamente volcar todas sus pretensiones y todas sus todos sus instintos a la hora de determinar por qué una aspiración no ha cuajado, porque evidentemente culpabilizaban a la CNT de que por su inacción, por su pasividad o por su pretensión no nacionalista, no estaba apoyando activamente la causa catalanista, con la cual evidentemente le importaban tres rábanos en ese sentido a la CNT que Cataluña fuera parte de España o fuera una parte separada de España. Bueno, pues Companys accede al gobierno de la Generalitat y crea un gobierno donde, a modo de gazpacho andaluz, digamos, ¿no? Integra un montón de partidos, todos de extracción, obviamente, catalanista y republicana, pero no crea un gobierno monocolor, que lo podía haber creado, porque costaba de una mayoría más que implícima, ¿no? Y es aquí donde surge el punto de fricción, que es lo que yo he denominado, que es el casus belli de Companys, fue la famosa ley de contrato de cultivo. Esa ley tenía una redacción que determinaba que los rabasaires podían acceder a la propiedad tras un periodo de cultivo ininterrumpido de 15 años y que los contratos de arrendamiento tenían una duración mínima de 6 años. Bueno, pues esa primera ley, que se aprueba por el Parlamento de Cataluña, se encuentra con la oposición frontal, primero, del gobierno de España, porque dice que el Parlamento catalán ha invadido competencias estatales, y a su vez se encuentran con que coadyuvan la pretensión los propietarios. Ojo, no olvidemos que los padres de Companys eran propietarios rurales importantísimos, sí. Importantísimos. Y aquí se integran por un lado como frente opositor de la ley la Lliga Catalana y una asociación que era el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro Labrador, que apoyan el recurso de inconstitucionalidad que presenta el presidente del gobierno, que era el radical Ricardo Samper, ante el Tribunal de Garantías. Bueno, pues en junio del 34 el tribunal declaró por una votación más o menos estrecha que la ley era nula de pleno derecho porque había invadido competencias del Estado. Aquello, ¿cómo se interpretó? Pues como una agresión a Cataluña, una inmiscusión inadmisible del Estado en Cataluña, y hasta el punto que los diputados catalanistas se retiraron, se marcharon de las Cortes Españolas.
Hay que decir que se le sumaron los del PNV. En apoyo, los diputados del PNV también se apartaron de lo que eran las Cortes Españolas. Digamos que
buscaron otra causa, digamos de peso similar, que era un impuesto sobre el vino que se había aprobado para el País Vasco, y digamos unieron sus pretensiones para hacer una especie de muro de contención, o sea, dique de contención contra el gobierno español, tal punto lógicamente que efectivamente, pero claro, en estos polvos y lodos se meneaba y se manejaba CNE como nadie. Porque inclusive Azaña, lejos de coadyuvar el mantenimiento, lejos de coadyuvar el poder estatal, lejos de defender la competencia básica estatal en la materia de obligaciones contractuales, que en definitiva era una competencia asignada por la Constitución al Estado y no a las autonomías, Azaña dijo que el poder de Cataluña era el último bastión republicano que quedaba en pie en España. Ahora vamos a ver que, a no tardar mucho, va a mantener silente un apoyo a todo lo que va a ser la rebelión y o sedición de Companys el 6 de octubre del 34. Bueno, pues si el propio expresidente del Consejo de Ministros, que era Azaña, ya decía que Cataluña tiene razón porque es el último poder republicano que dan bien en España, y coeternamente Prieto decía Cataluña tiene razón. Y si el Estado riñe con Cataluña, el proletariado y las clases obreras saldrán en defensa de Cataluña. Esto tenía ya unos indicios bastante oscuros. Unos nubarrones negros se amenazaban en el horizonte, porque justamente en ese verano hubo una sesión parlamentaria donde se blandieron pistolas en las Cortes españolas. Entre otras, una de las que relució fue la de Indalecio Prieto. Una de ellas, ¿no? Y curiosamente, claro, esto me recuerda a la ley del oeste, ¿no? Que prácticamente no había en aquel momento una serie de control de metales que impidiera a un diputado en Cortes portar armas.
Es que había una ley que les permitía portar armas para su defensa, y que en el programa que hablaremos, que hagamos, porque habrá que hacer un programa, acerca de la figura de José Antonio Primo de Rivera, hablaremos de esa ley, de las pistolas y de por qué fue detenido. Pero había una ley que les permitía, uno de sus derechos que tenían los congresistas, los diputados, tenían el derecho a portar un arma en su defensa. Tal era la situación de tranquilidad que había en este país, que los políticos tenían que ir armados. Digamos que lo que estaría por estallar 2 años después, se iba viendo venir.
Cierto. Bueno, pues en esta situación, como yo siempre digo, de caldo de cultivo bastante horneado, pues el conflicto radical entre el gobierno central y el gobierno autonómico catalán, pues se perpetuó. Porque ¿qué pasó? Que una vez dictada la sentencia por el Tribunal de Garantías Constitucionales, Cataluña dijo que no le iba a cumplir. Y aprobó una nueva ley que era exactamente igual, miméticamente, punto por punto, idéntica a la que el tribunal había declarado inconstitucional. Y además dijo que además iba a decretar la retroactividad de la ley. Esta insumisión al orden establecido, esta proscripción al imperio de la ley, esta dejación, lógicamente, de esta desobediencia explícita, expresa, y sobre todo, yo diría, con tintes de bravuconería, de barra de bar, pues, por desgracia, parece que es muy contemporánea, ¿no? Muy contemporánea, y parece que efectivamente de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Porque, claro, si el propio Tribunal Constitucional te está diciendo que es una ley que tienes que revocar y que derogar, no solamente no das un paso atrás, sino que dices, apruebas otra y dices, y la retrotraigo en el tiempo, al tiempo que apruebas la primera. Bueno, ¿qué pasó? Que se entró en la vía llamada de consenso. Y bueno, durante ese tiempo, en el mes de julio, el presidente del Consejo, que era Samper, que era una persona, digamos, bastante, es una opinión, pusilánime, llegó a una serie de acuerdos con el consejero de justicia, un tal Joan Lluís, y bueno, hicieron una especie de digo pero no digo, hago pero no hago, para que finalmente la Generalitat hiciera una acomodación a la legislación estatal y la ley de contrato del cultivo fuera, digamos, aceptada en borrador. ¿Y qué pasó aquí? Que se encontraron con el muro parlamentario del partido que era mayoritario en las Cortes, que era ¿cuál? La CEDA. Y dijo a la CEDA que me sé muy bien que lo que había pasado Samper, que ellos tenían 202 diputados y que esos diputados iban a establecer, lógicamente, un muro como el muro de Adriano, volviendo a nuestra querida Roma, como el muro de Adriano, diciendo que no iba a estar, con lo cual dijo Gil Robles que retiraba su apoyo al gobierno de Samper, por lo cual este dimitió. Y eso propicia que el 4 de octubre se anuncie que Lerroux, obviamente, que se ve en la tesitura de decir yo gobierno, pero tengo una posición minoritaria, tenga que contar con la CEDA. Y esto fue utilizado por todos los partidos republicanos, separatistas, etcétera, y o de izquierdas, como, bueno, como la mayor felonía cometida en la historia del parlamentarismo español. Y por tanto, se entró en lo que ya se había decretado, que iba a ser la huelga general revolucionaria, que se convoca por el PSOE los días 4 y 5 de octubre, que tiene los dos puntos los dos nudos gordianos, uno en Cataluña, en los sucesos que ahora vamos a relatar, y otro en Asturias, sucesos, por desgracia, mucho más cruentos, mucho más sangrientos y mucho más funestos que lo ocurrió en Cataluña, porque la proclamación del Estado catalán no tuvo días, no tuvo meses, simplemente tuvo 10 horas de vida.
Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora entramos a contar esas 10 horas que mantuvieron en vilo a mucha gente y que darán mucho, mucho que hablar.
General, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran. De un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, la radio del transporte.wordpress.com.
Seguimos en Ruta por la Historia de Transporte News Radio y estamos repasando toda la situación que se estaba dando en la proclamación de lo que se llamó el Estado catalán en el año 1974. Dejábamos justo en esa tarde del 6 de octubre, el día que se proclamó, como digo, esta República Catalana. El mensaje que Lluís Companys dijo en el balcón de la Generalitat fue el siguiente: catalanes, las fuerzas monárquicas y fascistas, que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades de poder en Cataluña, proclama el Estado catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica. Como decía antes, es un mensaje que ha sido recortado con muchos intereses políticos hoy en día para decir que lo que se dijo fue que realmente proclamaba el Estado catalán. Lo de la República Federal Española, esa parte ha sido anulado, es lo que es como se transcribe la historia, es como se utiliza la historia, y como vemos además, llamaba a todos a colaborar, a establecer la capitalidad de la República en Barcelona, y también, como decía al principio del programa, lógicamente habla de fuerzas monárquicas y fascistas, el enemigo, el término fascista, que hoy día se puede resumir, y es una pequeña chanza mía, que fascista es todo aquel que no piensa como yo creo que piense. Se ha resumido hoy en día, el término se ha resumido prácticamente en eso. Y es un término que, por cierto, Juan Carlos lo sabe, tenemos que hacer un programa para que muchos de vosotros, que todavía os liáis con términos como el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalcatolicismo, ver las diferencias que hay entre estos y, sobre todo, de dónde surgen. ¿Y dónde surge el fascismo? Lógicamente tengo que hablar con Juan Carlos, porque hay que remontarse a los tiempos de nuestra querida Roma. Pero bueno.
Las partes de los lictores.
Exactamente.
Los doce guardianes que acompañaban a los cónsules romanos.
Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día y vamos continuar desde este día 6 de octubre.
Bueno, efectivamente, el 6 de octubre, no antes, por supuesto, después de Cristo, del año 34 del siglo XX. Bien, fíjate que cuando sale Compaís de dar ese discurso, retrocede, se dirige a sus consejeros y dice en catalán, y que me perdone el oyente catalán, si no me expreso bien, dice, ahora ya no direu que no soy pro-catalanista. Y dice, ahora ya no diréis que no soy suficientemente catalanista. Él necesitaba demostrar en público que era, de una forma impostada, muy catalanista. Bueno, empecemos por las afirmaciones. Las fuerzas monárquicas. ¿Qué fuerzas monárquicas residió en España? Ninguna. Ninguna. Quizá algún diputado sueltísimo de la Comunidad Internacionalista, que podían ser cuatro gatos mal contados, y fascistas. No había ningún vestigio del fascismo en las cortes españoles. Sin embargo, sus compañeros de viaje, en este golpe más bien onírico de la vida sueño de Calderón de la Barca, sí que podían ser tildados de tal, porque los personajes de esta trama que puede ser digno de ser propio de un sainete de Ramón Gómez de la Serna, fueron tres, ¿no? Lluís Companys, Josep d'Encàs o José d'Encàs y Miquel Badia. ¿Quiénes fueron Josep d'Encàs y Miquel Badia? Cuando en el año 34 se produce la reestructuración del gobierno de Catalán, Companys, que había pilotado todos los posibles aviones de la política y había estado en todas las posibles opciones, ficha a José d'Encàs. ¿Quién es José d'Encàs? José d'Encàs es un político joven, muy joven, que pertenece a una organización que se llama Estat Català. Estat Català era un partido político que dependía fundamentalmente del partido que crea este Macía en el año 22. Este Josep d'Encàs era un militante iniciante de Esquerra Republicana en Cataluña y fue uno de los líderes, porque él así se intituló, del nacionalsocialismo, y en su época fue considerado como un líder del fascismo catalán.
De hecho, mantuvo contactos diplomáticos con la Italia fascista de Mussolini para intentar conseguir una cooperación en el caso de que esta proclamación del Estado catalán de la República Federal Española siguiese hacia adelante. Digamos que tenía buenas relaciones con el mundo del fascismo italiano, aunque se autodefinía como nacionalsocialista. Se le habla siempre y se dice siempre que este hombre es el líder, por no decir el padre, del fascismo catalán.
Efectivamente, es que de hecho él nunca desdeñó esos postulados, porque además hasta su propia puesta en escena, Dencás y Badía comparecían a todos los actos con uniforme militar. Eran características las guerreras de color verde oliva con las que portaban los miembros de las llamadas Jerec, y ahora me explicaré qué son las Jerec. Voy a traducirlo: las juventudes de Esquerra Republicana y Estat Catalán, que eran fusionadas, que eran dirigidas con la mano recia y dura de Dencás y con el, digamos, bajo el pupilaje de otro personaje que también se destacó por la represión y por sus incidentes muy violentos, que fue Miquel Badía. Bien, pues estas dos personas, fueron junto con Compaís los máximos responsables de la proclamación unilateral, y vuelvo a decir, del Estado catalán el 6 de octubre del 34. Pero como vamos a ver, las relaciones entre los tres es en las 10 horas que median entre las 8 de la tarde del 6 de octubre a las 6 de la mañana del 7 de octubre, en la que el Estado catalán se difumina ipso iure, o sea, de forma automática, no fueron nada pacíficas. Porque mientras unos mantuvieron una postura, otros mantuvieron la contraria. Analicemos cuál fue la situación de cada uno de ellos en el Estado catalán, cuya vigencia duró 10 horas. Bien, el 6 de octubre, como he dicho, tras la proclamación por parte de Compaís del Estado catalán, Compaís lo que dice es que la República Catalana es independiente y, por tanto, todos los poderes deben ponerse del lado del presidente de la Generalitat. Y aquí se encuentra con el primer hueso que no es capaz de roer, que es que comunica el hecho de la proclamación de la República Catalana al que era capitán general en aquel momento de Cataluña, que era la cuarta división orgánica, de esa reforma de Azaña, que había suprimido las capitanías militares y había creado las llamadas divisiones orgánicas, y comunica al general Batet que comparezca a la Generalitat para ponerse a sus órdenes.
Hay que recordar que el general Batet, sonará un poco del expediente Picasso, fue el juez de los procedimientos.
Cierto, el expediente Picasso, que fue el que narró los incidentes funestos de anual del 21, efectivamente. Bueno, pues Batet, obviamente, le dice que se ponga a sus órdenes al servicio de la República Federal que acabo de proclamar. Y el general, como un militar, lo que hace es que se entrevista con su homólogo y se pone en contacto con Enrique Pérez Farrás, que era otro militar que se encontraba al mando de la jefatura de los Mossos de Escuadra. Era el, digamos, porque se vi de referencia, era el trapero del año 34 de los Mossos. Y Batet le dice que él está con el gobierno de la República. Batet, ¿qué hace? Conferencia telefónicamente con Lerroux, y Lerroux le dice que declare el estado de guerra en Cataluña. Y paralelamente, Pérez Farrás lo que le dice es que él va a servir a la Generalitat. Y que, por tanto, lógicamente, van a entrar en conflicto.
Pero hay que decir una cosa. Lerroux le dice que declare el estado de guerra, pero cumpliendo con la ley. Con la Ley de Orden Público de 1933.
Claro, obviamente, efectivamente, porque no existía ninguna razón ni justificación para que al socaire de una entrada en el gobierno de tres ministros del partido que había ganado las elecciones se proclamara de una forma unilateral el Estado catalán. Es decir, no existía ninguna justificación ni motivación. Fue aprovechado, utilizando un poco el símil de que el Pisuerga pasaba por Valladolid, considerando que, lógicamente, España estaba absolutamente en pie de guerra. De hecho, el propio Compaís dijo en los días previos de su foro de debate, que era el periódico La Humanidad de Cataluña, dijo: contra el obispo, contra el cura y contra la minusculidad de Samper, de Salazar, que era ministro de Gobernación, y Lerroux, decía, hay que implantar el Estado marcial. Y obviamente el Estado marcial lo implantaba por la fuerza. Y él contaba, obviamente, primero, con la cooperación de Batet, que era un general de ideas moderadas, era un general republicano. De hecho, veremos que más adelante Domingo Batet es fusilado en la guerra civil por Franco, fusilado, y se encuentra con que Batet es fiel y leal al régimen constituido, a la República. Como buen militar está con la legislación, está con el poder, lógicamente constituido. Y se encuentra con que hay un disidente, que es el comandante Pérez Farrás, que era el jefe del mozo de escuadra, que dice efectivamente que no. Y de hecho Batet le ordena a Pérez Farrás que se presente en capitanía y se ponga sus órdenes. Y este le dice que únicamente responde y guarda obediencia al presidente de la Generalitat. Bien, Batet, ¿qué hace? Acto seguido, habla con Lerroux y le dice que proclame el estado de guerra, como tú acabas de decir. Bueno, pues se inicia este periodo efímero y breve de 10 horas del estado catalán. ¿Qué sucedió entre la noche y la madrugada del 6 al 7 de octubre del 34? Bueno, se sucedieron dos posturas. Una primera fue la de Companys, de otra fue la de Dencàs y la de Badia. Companys se fortificó en el Palacio de la Generalitat, donde le acompañaba Pérez Farrás, que estaba pertrechado por 400 mozos de escuadra. O sea, esto es la plantilla completa de mozos de escuadra de la Generalitat. Todos los posibles se encontraban, lógicamente, a disposición del presidente de la Generalitat. Por otro lado, Dencàs y Badia, que mantuvieron una cierta actitud hostil y beligerante en defensa de lo que ellos entendían que era una justa reivindicación, Dencàs y Badia se hacen fuertes en la comisaría. Bueno, era en aquel tiempo era el local de Fomento del Trabajo de la Vía Layetana, pero que hoy en día es la actual comisaría de policía de la Vía Layetana, aquella que, por desgracia, que hemos visto no hace mucho tiempo, hace unos meses, ser atacada, asaltada, cuando los incidentes revolucionarios, los incidentes, lógicamente, los sucesos del mes de octubre del 2019 en Barcelona, con ocasión del dictado de la sentencia por el Tribunal Supremo, que condenaba a los líderes catalanistas al delito de sedición, ¿no? Bien, pues esa misma comisaría de la Vía Layetana es la que, mantuvo dentro a Dencàs y Badia ofreciendo resistencia. ¿Qué ocurre? Que Batet proclama el estado de guerra y justamente en aquel momento, desde un edificio público que fue uno de los focos principales de resistencia, llamado CACI, que era el centro autonomista dependiente del comercio y de la industria, bueno, se ubican unas 100 personas armados con fusiles, preparados porque realmente Companys había intentado, y Dencàs habían intentado comprar armas. De hecho, se habían dirigido a Madrid para decir que habían tenido que proteger la Generalitat de los anarquistas, que eran siempre su enemigo natural, Y claro, le dijo el presidente del ministro del Interior que no hay de la China, que no le da la autorización, ¿no? De hecho, intentan comprar armas en Bruselas, siempre Bruselas en el horizonte catalán, sí, y tampoco lo consiguen, no lo consiguen. Bueno, ¿qué hacen? El famoso Somatén que crea Primo de Rivera, lo desarman por completo, le quitan todos los fusiles y se los dan ¿a quién? A las llamadas fuerzas de choque, a los paramilitares, a los escamots. Los escamots eran en la fuerza de choque, los tíos fornidos y los tíos resueltos que debían enfrentarse al ejército. Pero claro, en esto surgen, lógicamente, producto de una idea evidentemente absolutamente atropellada, surge el momento en el cual se dan cuenta de que no había ninguna preparación, ninguna logística y no existía absolutamente ningún plan A, ni plan B, ni plan C. De hecho, las conversaciones que median entre Companys, Dencàs, que se van a revelar con ocasión del proceso que se sigue contra ambos dos, uno presente en sala, otro en rebeldía porque huyó, fue Dencàs.
Por la alcantarilla.
Por las alcantarillas, efectivamente, bien provistos de fajos de billetes que he recogido.
Claro.
Por si, para subvenir cualquier necesidad, se llega a decir que efectivamente, bueno, que cómo es posible, lógicamente, cómo es posible que una compañía de artillería se había apostado con dos cañones y que Compains le hizo a Dencas, y eso está en el sumario de la sentencia del Tribunal de Garantías, Compains le hizo a Dencas estas palabras: usted me había prometido fortificar la Generalitat según el informe de los técnicos, personas que habían emitido un informe que decía que 100 hombres bien resueltos, ocultados entre todas las callejuelas, harían frente a un ejército organizado. 120 militares con dos cañones que nunca llegaron a rodear la Generalitat, hicieron frente a 400 mozos de escuadra y a 100 milicianos que Dencas de los Escamots había elegido cuidadosamente al azar para proteger la Generalitat. Al tiempo que Compaix estaba absolutamente, digamos, fortificado dentro de ese edificio de la Generalitat, que me dio muy sólido, y que el preparar le había dicho: la Generalitat es un edificio prácticamente inatacable, ¿sí? No es posible que la Generalitat pueda sufrir. ¿Qué pasó? Que cuando se proclama el estado de guerra en Cataluña y se colocan una compañía de artillería y dos cañones, y después llega una compañía de ametralladoras, sale una ráfaga de disparos. Muere un sargento, creo recordar.
Sí.
Muere un sargento y eran a 7 militares. Esta ráfaga viene del CACI, que son los únicos que, digamos, pusieron resistencia activa. Claro, automáticamente, ¿qué pasa? Que los militares responden, lógicamente, responden. Y hay una descarga de artillería sobre el centro, sobre el CACI, y mueren pues 4 o 5 dirigentes del Partido Catalán. A la 1:30 de la madrugada del 7 de octubre se han rendido.
Hay que decir una cosa también, y esto hay que decirlo porque para evitar, como siempre, voy a decir, el uso torticero de la historia, hay que decir que Batet, a pesar de que tenía unas órdenes muy estrictas de acabar con todo foco de resistencia, a la manera militar, es decir, cuando los militares, hay que entender, cuando un militar actúa, y no voy a decir que el fin justifica los medios, pero si hay que arrasar, se arrasa. Hay que decir que Batet fue un hombre que intentó hacer con el mayor cuidado, intentó evitar hacer mucho, ¿cómo decir?
Mucho ruido.
Intentó hacer el menor daño posible. Intentó actuar,
prácticamente ninguno.
Esto, hay que decir que esto, esta actuación de no intentar hacer destrucción ni violencia, simplemente responder, como en este caso, y se responde con artillería, es lo que hay, le valió que la parte, por así decirlo, de la derecha más radical le viera como un tipo flojo.
Exactamente.
Hay que decir que la parte de derecha más radical le vio como un tipo flojo, y lógicamente la parte de la izquierda más radical, que estaba en contra del gobierno, le vio como un represivo que se dedicó a prácticamente la sangre llegaba por las rodillas. Hay que decir que
hiciera lo que hiciera, no iba a gustar. Realmente adoptó una política, digamos, prudente, una política, digamos, de contención, y sabía perfectamente, lógicamente, que con la maniobra ni siquiera envolvente, porque después en estos discursos un poco melodramáticos que se cruzaron en el juicio entre Dencas, en las conversaciones famosas grabadas entre Dencas y Compains, ¿no?, donde uno acusaba al otro, decía, es que usted ha permanecido pertrechado en el edificio de la Generalitat hasta que yo dos cañonazos para sacar bandera blanca para que le perdonaran la vida, y nosotros que nos jugamos la vida en aquella noche a ciega, son palabras textuales entre el diálogo entre Dencas. Y dice, ahora tenemos que soportar toda la ignominia de ver cómo hemos intentado, lógicamente, defender las ideas hasta el último momento, y usted, en cuanto ha oído el primer cañonazo, ha levantado bandera blanca. Y así fue. Es que fue realmente un sainete. Es que fue realmente algo patético. Es que fue realmente algo que ha pasado de historia, idealizado en la figura de Compains, pero realmente Compains a las primeras de cambio se rindió. ¿Cómo fue aquella noche que cuando aparece una compañía de artillería y ocupa la plaza de la plaza de San Jaume, pues tenían órdenes expresas de tomar todos los edificios oficiales, y los Mossos de Escuadra, ¿qué hacen? Se repliegan dentro del ayuntamiento, y simplemente colocan una compañía de ametralladoras circundando el edificio. Bueno, pues los únicos que hicieron algo de resistencia fueron Badía y Dencas, en la comisaría de orden público y comisaría de policía de la Vía Layetana. Bueno, ¿Batet qué hizo? Pues dejó pasar el tiempo. Hasta que en un momento determinado, a las 5 o 6 de la mañana, se oye por boca de Dencas un Viva España, y Compains entendió que todo estaba resuelto. Compains llegó a decir que se encontraban batidos, que estaban el edificio rodeado y que estaban rodeados por un ejército, reitero, 120 soldados no regulares, no como los que Azaña traía cuando había problemas de alto calado, de una compañía de artillería y otra de ametralladoras. 120 soldados frente a 500 militares dentro de la unidad, en 10 horas apagaron un incendio prácticamente soplando con dos velas. ¿Qué fue la reacción de Compains? Pues Compains, obviamente, a las 7 de la mañana, las tropas, al mando de Batet, entraron en el Palacio de la Generalitat, detuvieron a Compains, a todo su gobierno, entre los cuales se encontraban, pues hombre, un diputado tan histórico como Josep Tarradellas, que luego fue el presidente de la Generalitat en el exilio y posteriormente llegó, retornó a España con el ya histórico Jaso Pequí. El presidente del Parlamento, Joan Casanovas, y acto seguido entraron en el ayuntamiento y detuvieron al alcalde, que era Carles Pisunyer, y a los concejales. Todos los detenidos, todos los apresados, fueron trasladados al búnker Uruguay, previa a la foto que ha pasado a la historia, a la historia de Compains y todo su gobierno en Tres Rejas. Ese búnker Uruguay, a modo del puerto Barcelona, siempre los puertos Barcelona en el foco del huracán, ¿no? Fue el Uruguay, luego ha sido el Piolín, se reconvirtió en prisión. Esa foto, digamos, es la que ha mitificado Compains.
Sí.
Esa foto es la que ha hecho de Compains una persona que había luchado, cuando realmente Compains, durante esa noche, efectivamente, no ejerció las labores que teóricamente el pueblo catalán le había encomendado, que sí las ejercieron Dencas y Badía, aunque efectivamente Dencas y Badía han pasado con infamia a la historia, porque Dencas huyó por las alcantarillas del edificio donde estaba pertrechado, en Vía Layetana, saliendo prácticamente a la altura del puerto y saliendo por la frontera con dirección a Francia, acabando en el balcón de un edificio junto con el Il Duce y el Conde Ciano, en Italia. Quiero recordar que la primera aparición pública de Dencas fue en Florencia, junto al Duce y al Conde Ciano, que era gente, creo que era su yerno, me parece, ¿no? el Conde Ciano. Era su yerno y eran los dos líderes del fascismo italiano, ¿no? Bueno, así acabaron las 10 horas del Estado catalán, pero no podemos olvidar que hay un personaje que siempre traemos a escena en todos los programas. ¿Y qué sabía de todo esto Azaña?
¿No andaba Azaña por Barcelona?
Claro, Azaña, la historia dice que casualmente se encontraba casualmente en Barcelona con ocasión de las exequias fúnebres de un ministro de su gabinete, que era Jaume Carner, que había fallecido recientemente. Pero todos los preparativos del golpe de Compains, toda la puesta en escena, toda la preparación había venido previamente acordada, orquestada, con una persona del absoluto círculo íntimo de Azaña, que era Esplá. Espla era un diputado que era muy amigo de Azaña, bajo la órbita de Azaña, ¿eh? Era un Martínez Barrio, digamos, y era una persona que acudió a todas y cada una de las reuniones preparatorias, ¿eh?, que hicieron Dencas, Pelfarrás, Compains y Badía, tendentes a la proclamación cuando se dieran las circunstancias del Estado catalán. Por tanto, Azaña, aunque luego intentó blanquear su historia mediante un libro que publicó, que fue Mi rebelión en Barcelona, ¿eh?, en Barcelona, efectivamente, de nuevo sale, a mi juicio y en mi opinión, es una opinión subjetiva, retratado, porque realmente, efectivamente, le pilló con un entierro, pero los hechos son los que son. Y Espla era el hombre que el cual dijo Compains que una alta personalidad del gobierno de España tendrá que venir a dar la voz de alerta para poner en marcha el mecanismo de la proclamación del golpe de Estado catalán. Cada más venía propiciado porque ya en el 32 Azaña había pasado por Cataluña en olor y olor de multitudes, ¿sí?, con la proclamación del famoso duque de Luria, del cual él se presentó como su principal valedor, ¿eh?, y, digamos, sí, a la vista.
¿Estás, Juan Carlos, estás llamando a Azaña elefante blanco?
Bueno. excusatio non petita, accusatio manifiesta.
vale.
Aquello fue como fue, y los hechos son los que son, ¿no? Y aunque luego después, seguramente, cuando esto se publique en redes sociales, seguramente nos volverán a decir que Azaña, bueno, pues Azaña tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Y como tal, lógicamente, hay que decir ambos. ¿Cómo acabó todo esto? Pues esto acabó mal. Esto acabó mal porque esto acabó con la condena de todo, de Compains y todo su gobierno, más los militares. Bueno, los militares fueron condenados a muerte. Ya sabemos que en aquellos tiempos, lógicamente, la condena a muerte, por fortuna, se conmutaba habitualmente por cadena perpetua. Y, de hecho, como Alcalá Zamora, ¿no?, el presidente del gobierno de la Generalitat, Lluís Companys, y todo su gobierno, juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales y todos en junio del 35 por un delito de rebelión militar a 30 de prisión. Luego ya sabemos que posteriormente, con el advenimiento del gobierno del Frente Popular en el 36, Compains, Libertad, y el resto ya pertenece a una historia que todavía no vamos a narrar. Solamente decir que las consecuencias en Cataluña fueron cruentas, duras y funestas. ¿Por qué? Porque esto ocasionó en primer lugar una oleada de represión brutal. Se clausuraron políticos y sindicales, se cerraron periódicos, se destruyeron ayuntamientos, se detuvieron a miles de personas, se suspendió de facto, de forma indefinida, la autonomía catalana, se suprimió la Generalitat para sustituirla por un consejo, digamos, tutelado, fiscalizado por el gobierno, ¿no? Se nombró un presidente accidental que era un militar. Luego hubo diversos cambios. Entre otras cosas, se clausuró el Parlamento de Cataluña. Este coronel, que luego fue suplido por Portela Valladares, que luego va a tener una importancia importante durante los periodos de la África y en la Guerra Civil. Y luego ya por un radical. Al final, quien sufrió fue Cataluña, y al final quien experimentó, lógicamente, todos los percances y todos los avatares de esta irreflexiva decisión que la historia parece que ha decidido repetir, repetir. Al final, lógicamente, quien perdió fue el pueblo catalán, que se vio sometido a un castigo, a una punición, evidentemente desmedida, por la mala cabeza o por los deseos veleidosos de cuatro, en definitiva, de cuatro, a mi juicio, iluminados, que creyeron encontrar su Arcadia feliz, en una región de España que es maravillosa, que tiene un gran potencial y que efectivamente, bueno, pues del tiempo inmemorial sí tiene unos sentimientos de autonomía, pero efectivamente desde el punto de vista en que juzguen estos hechos, pues ya tenemos claro, obviamente, que las vías de proclamación unilateral ya sabemos cómo han terminado en ambos casos, ¿no? 80 y muchos años y no hace mucho cómo han terminado. Solamente una postilla, ¿no? Digamos, Miquel Badía, que era el brazo militar de Lluís Companys, que era un personaje siniestro donde los hubiera, dicen que era muy aficionado a las misas negras, al oscurantismo, a ciertas prácticas satánicas, no lo digo con ningún tono peyorativo, sino porque parece que eso está documentado, ¿no? Cuando Miquel Badía le hizo partícipe de que él ya conocía a Carmen Ballester, también a la intimidad, para hacer que Companys, que era un celoso, un celotípico compulsivo, le tomó la matrícula, ¿no?, a Miquel Badía, y cogió a Carmen Ballester y le hizo lo que se llamó hacer una misa negra en la cama de Macía, jurar a Carmen Ballester, que parece que era una militante de catalá, muy joven y muy guapa, jurarle fidelidad eterna. De Encas ya sabemos cómo terminó, ¿no?, por una alcantarilla, saliendo de España, y Badía, bueno, pues a la vuelta del 36, cuando la victoria, ya no sabemos cómo y cuándo, ¿no?, del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, retorna a España junto con su hermano, Miquel Badía y José Badía, y casualmente el día que van a entregar un informe confidencial de contra miembros de la izquierda, entre los cuales contra Companys, con material bastante delicado, si quieren entregar ese informe, casualmente fueron asesinados los dos, por supuestamente primero fueron los falangistas, después fueron los anarquistas, y parece ser que la sombra de Companys se cierne sobre el asesinato, ¿no? Una persona que ha sido idealizada, que ha sido mitificada, que hoy tiene su nombre glosando hospitales, edificios, campos de fútbol, pero que antes es un personaje funesto en la historia de Cataluña y la de España.
Hay que decir una cosa. Nos quedamos con la imagen de Companys tras los barrotes, nos quedamos con la imagen de Companys de su muerte a manos, siendo detenido por la Gestapo, todo lo que lleva, tristemente, ser víctima del nazismo. En el fondo es una víctima del nazismo, pero hay una parte de este hombre que queda siempre un poco tapada, siempre un poco, se pasa por alto, y es que bajo su mandato fueron asesinadas más de 8.000 personas en Cataluña durante el periodo de la Guerra Civil, sin ningún tipo de juicio, sin garantías legales. En su mayor parte se sabe que fueron cerca de 2.400, poco más, 2.400 religiosos, más de 2.400, no sé decir si 4.450, pero más, cerca de 1.200 carlistas, 280 miembros de la Liga Regionalista, 213 miembros de la CEDA, 108 falangistas, 70 militantes de Renovación Española, 117 de Acción Ciudadana, 110 de Sindicato Libre, 117 de Acción Ciudadana, 18 de la Federación de Jóvenes Cristianos, y también se sabe que hay unos cuantos, 34 creo que recordar, que no tienen identificación política. También hay que decir que este hombre ordenó la creación de campos de concentración, como el de Omels Danaya Gaya, y autorizó a las diferentes formaciones del Frente Popular a construir sus propias checas. Y de su puño y mano, de su puño y letra, se firmaron las sentencias de muerte. Esos enterados, que siempre se ha hablado del enterado por parte de Franco, de las cadenas, de las penas de muerte, hay que decir que este hombre, Lluís Companys, también lo hizo. Es en esta historia, y según nos vamos acercando a la triste guerra civil, vemos que los personajes que se han intentado siempre ensalzar, pues como casi todo el mundo en este periodo, tiene muchas sombras, y a veces estas sombras dan mucho miedo, y creo que Lluís Companys es una de estas personas. Ya hablaremos más adelante, según avance la historia, como hablaremos Juan Carlos y yo, y ya veremos cómo, pues, este tipo de cosas, que tras ser indultado por el Frente Popular, pues hay que decir que no sé si se radicalizó más o quiso vendetta, pero lo que hizo este hombre después fue bastante, bastante preocupante y triste.
Así es, José Luis. No, yo lógicamente hoy pretendía ceñir la historia de Compaís exclusivamente a su participación en los sucesos del 6 de octubre del 34 y hacer lógicamente una glosa previa. No pretendía ir más allá porque de nuevo volveremos a hablar de Compaís cuando toque en su momento. La siguiente estación en este viaje, yo creo que ya va a ser la Revolución de Asturias, ¿no?
Sí, yo creo que el siguiente viaje va a ser la Revolución de Asturias, que por cierto, la pidieron hace mucho tiempo que la tratáramos, pues...
Cierto, hace tiempo una oyente asturiana, bueno, pues ya hay que decir que le vamos a dar cumplida satisfacción a sus deseos y vamos a hablar cuando toque, y el guión y el programa lo pueda, sea factible, de la Revolución de Asturias, que por desgracia trajo mucha más mortandad y mucha más desgracia a España de lo que representó los sucesos del 6 de octubre, que efectivamente no fueron, en términos globales, al final, bueno, efectivamente, hubo 46 muertos, pero 38 civiles y 8 militares, pero en términos globales no se puede decir que una revuelta de ese calibre se pueda decir que tuvo una mortandad alta, una mortandad prácticamente insignificante para la relevancia, la repercusión de los hechos que acontecieron ese día.
Pues bien, vamos a dejarlo aquí por hoy. Juan Carlos, como siempre, un placer enorme. Muchas gracias hoy por la lección que nos has dado, que yo he estado más centrado en la parte técnica y por eso quizás he hablado menos hoy y has llevado todo el peso del programa entero. De verdad que muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Ya sabes que para mí, te vuelvo a decir, es un placer y un honor coparticipar y copilotar contigo a modo de Rally París-Dakar. Ahora que estamos en la etapa del rally. Y por esto, enhorabuena a Carlos Sainz, que ha vuelto a ganar por tercera vez el rally, ya no sé si será París-Dakar o como se llame ahora, ¿no? Bueno, el rally del mes de enero, a sus 57 años.
Podiendo ser el padre de alguno del resto de los pilotos.
Efectivamente, sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues como siempre es un placer coparticipar y copilotar contigo este programa, aunque tengamos que hacer funciones técnicas, lingüísticas. En definitiva, se trata de que Ruta por la Historia siga caminando y siga fluyendo por esta senda, efectivamente, que creemos que cada día es más exitosa, más reconocida y que, bueno, y que evidentemente tenemos claro todos que Ruta por la Historia va a tener un gran 2020.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A ti, José Luis. Buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes y un feliz fin de semana.
Un abrazo enorme, Juan Carlos. Bien, deciros que, como siempre, muchas gracias por estar viernes tras viernes. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Y bueno, pues ya os digo que estamos encantados de contar con vosotros. Una vez más, gracias a Juan Carlos, aunque ahora no esté con él, por la paciencia que ha tenido hoy, por todo su conocimiento. Y bueno, como siempre os digo, os emplazo a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Y allí, pues, conoceréis más datos, más historias, más temas, más hilos. Y bueno, como siempre también os digo, sed buenos y hasta la semana que viene.